Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto de saludarle. Esta noche vamos a hablar de la crisis política de Perú. La presidenta Dina Boluarte ha declarado emergencia nacional y podría también decretar toque de queda si es que, por supuesto, lo considera necesario. Y es que van 7 personas muertas y 168 heridas según la Policía Nacional del Perú. Y Boluarte tampoco descarta adelantar las elecciones a diciembre del año 2023. Para ello se reunió con la Junta Nacional Electoral del país y el Congreso y llegaron a ese posible acuerdo en caso de considerarse. Antes, según dijo, sería imposible técnicamente. Mientras tanto, el expresidente Pedro Castillo sigue presentando recursos de habeas corpus en varias cortes del país para que se elimine su prisión preventiva. Y la presidenta Boluarte ha recalcado este miércoles que acompañó a Castillo lo que más pudo. Claro, hubo un límite, y ese límite lo cruzó Castillo cuando quiso cerrar el Congreso e intervenir el Poder Judicial. Sus acciones del pasado miércoles, que varios expertos llaman autogolpe, terminaron abruptamente con su presidencia salpicada de graves denuncias de corrupción. Castillo insiste que es un perseguido político, pero su reclamo queda bastante desdibujado con sus acciones del 6 de diciembre pasado, donde para algunos terminó como un mal aspirante a dictador. Soy José Manuel Rodríguez, soy por Camilo, por favor, acompáñeme. Continúa la crisis política en el Perú. La presidenta Dina Boluarte intenta darle gobernabilidad al país en medio de protestas focalizadas pero muy violentas. El diálogo aún no comienza y el país todavía vive horas de tensión. Y así es, tensas horas se viven en todo el país. Tensas horas, le decía, se viven en el país y la presidenta Boluarte no ha tenido otra alternativa que declarar la emergencia nacional. Jimena La Quintana repasa lo que ha sido esta jornada. Jimé, adelante, más datos, por favor.
Hola, Josema, ¿cómo estás? A ver, vamos por partes. Primero, te cuento que anoche se declaró en estado de emergencia la red vial nacional y también ocurrió lo mismo con algunos puntos de infraestructura estratégico como aeropuertos, por ejemplo. Sin embargo, hoy por la mañana el ministro de Defensa, Alberto Otárola, lo que dijo es que se declaraba el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días. Eso en lo que respecta a la respuesta del gobierno a las protestas que, como tú lo has dicho, han sido focalizadas en puntos estratégicos, aeropuertos, carreteras, medios de comunicación, y que durante estos días no han cesado. Hablemos un poco ahora de lo que pasó en el caso del tema del adelanto de elecciones. Ya se ha definido que mañana hay pleno en el Congreso de la República, mañana a las 10 de la mañana debería iniciar para justamente abordar este tema. Como te lo he contado, la Constitución Política del Perú lo que dice es que el periodo presidencial y parlamentario, lo sabes bien, son de 5 años. Por lo tanto, si se quieren adelantar elecciones, lo que se tiene que hacer es modificar la Constitución, y eso solamente lo puede hacer, Josema, el Congreso de la República. Por eso, si bien el proyecto de ley es enviado por Dina Boluarte al Congreso, es el Congreso quien tiene que aprobarlo, o en 2 legislaturas, o en 1 legislatura y en 1 referéndum. Para ello se necesita tiempo, aunque el Congreso podría ajustar sus plazos, es decir, ampliar la presente legislatura y la siguiente, por ejemplo, que empieza en marzo, adelantarla. De nuevo, esto está en manos del Congreso, pero te puedo decir, hace escasos minutos, 10 minutos aproximadamente, el Jurado Nacional de Elecciones ha emitido en su cuenta de Twitter un comunicado que dice, en resumidas cuentas, lo siguiente: que hoy los órganos electorales se han reunido justamente para evaluar el tema vinculado al adelanto de elecciones. Lo decías tú también al principio, hay algunos aspectos técnicos relacionados a llevar a cabo un proceso electoral. Esto requiere tiempo y obviamente estos plazos pueden ajustarse, pero no tanto necesariamente. Dina Boluarte había dicho hace algunos días que las elecciones podrían ser en abril del 2024. Sin embargo, hoy ha dicho que estas podrían realizarse en diciembre o en el 2023. Pero esto no depende ni de Dina Boluarte ni del Congreso de la República. Nos referimos a los plazos, sino del tiempo en el que los órganos electorales puedan organizar justamente estas elecciones. Josema, no sé si tengas alguna pregunta adicional.
Claro, por supuesto. Cuéntame cómo está hoy día el tema de la violencia y las protestas comparadas con ayer martes, que fueron realmente violentas, focalizadas, lo decíamos, pero ¿qué ha pasado hoy día con las manifestaciones? ¿Han cedido o siguen al mismo tenor que los últimos días?
Sí, las manifestaciones han continuado. De hecho, mañana se espera, según lo anunciaron, por ejemplo, sindicatos de trabajadores, marchas adicionales. Pero lo que sí han aclarado ellos es que estas van a ser pacíficas. Eso es lo que han dicho y más bien han condenado los actos de violencia. Recordemos que el presidente Castillo, expresidente Castillo, que disolvió de manera inconstitucional el Congreso poniéndose al margen de la ley, sigue en detención preliminar. Parte de estas personas, de estos manifestantes, están justamente o se han permanecido durante todos estos días en la puerta de la Diroes, que es donde permanece Castillo. Él tenía detención preliminar, se cumplía el día de hoy, pero la Fiscalía a medianoche interpone un recurso adicional y pide prisión preventiva para él. Mañana se va a ver la audiencia a las 10 de la mañana de la prisión preventiva. El juez evaluará lo que cada parte diga, tanto la defensa de Castillo como la fiscalía, que es quien acusa al expresidente Castillo por dos delitos, el de rebelión y el de conspiración. Y finalmente será un juez quien determine si es que acoge o no el pedido de prisión preventiva de la fiscalía. Es decir, Castillo pasaría de prisión o de detención preliminar a prisión preventiva.
Perfecto, Jimena La Quintana. Vamos a seguir muy pendientes de lo que pase, tanto en las protestas, en la suerte judicial del expresidente Castillo, en la reunión del Congreso mañana y, por supuesto, lo más importante, en la gobernabilidad que pueda tener el gobierno de Dina Boluarte. Jimena La Quintana, estupendo reporte desde Lima. Gracias. Buenas noches para ti.
Gracias.
Bueno, nosotros nos vamos a la pausa y cuando regresemos, un exministro del Interior va a analizar la situación política que está viviendo el Perú. No se vaya, Analizamos la crisis política que vive el Perú con Carlos Basombrío. Él es exministro del Interior de Perú, nos acompaña en vivo desde Lima. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Buenas noches, gusto de saludarle.
Muy buenas noches, un gusto de estar en su programa y a la orden para tratar de responder a sus preguntas.
Gracias. ¿Qué le parece la declaración de emergencia nacional de la presidenta Boluarte y la posibilidad de un eventual toque de queda?
A ver, hay una situación muy delicada porque hay, violencia extrema en algunos lugares del país, en varias regiones del país, sobre todo en el sur del país, que están significando quema de comisarías. Comisarías nosotros lo llamamos a los precintos policiales, han quemado 12, claro. Quema de locales del Ministerio Público, varios, quema de locales del Poder Judicial, varios, quema de municipios, hay 8 muertos, y una situación, ataques a empresas privadas, una situación de violencia que requiere ser controlada en el marco de la Constitución, que establece, como las constituciones de los países democráticos, todos los países democráticos del mundo, situaciones de excepción para esas circunstancias. El concepto es: toda manifestación pacífica debe permitirse, todo acto de violencia debe sancionarse.
Condenarse, claro, claro. Ahora, ¿cómo calificaría usted la naturaleza de estas protestas? ¿Espontáneas, organizadas, ideológicas, focalizadas, no masivas, muy violentas, con el peligro de extenderse? ¿Cómo las describiría usted?
A ver, yo creo que para entender lo que ha pasado hay que ubicarnos en el trabajo político que hizo Pedro Castillo en los meses previos a su fallido golpe de crear condiciones. Todos los días convocaba mítines en el patio del Palacio de Gobierno con sectores radicalizados, con mineros ilegales que ahora están muy metidos en esta violencia, donde la consigna era cerrar el Congreso, cerrar el Congreso, cerrar el Congreso, hasta que creyó que ya no, que ya ese día había llegado y da este fallido golpe de Estado, donde textualmente dice cerrar el Congreso, Poder Judicial, etcétera. Sin embargo, en una grotesca campaña de desinformación, hay que decirlo, ayudada por países que pensábamos que tenían visiones más democráticas, como México, Colombia, Bolivia y Argentina, han desconocido ese hecho más sólido y macizo y han generado una campaña de desinformación que ha alentado mucho esta idea de que lo que ha habido es un golpe del Congreso contra el presidente. Una cosa absolutamente irracional que confirma lo que decía García Márquez, que en América Latina la realidad supera la imaginación. Eso ha ido generando un clima de violencia que tiene que ser contenido por las autoridades del Estado y, Pedro Castillo las está incitando además desde prisión, a la cual dice estar secuestrado, pero envía mensajes, tiene a sus abogados y ha tenido 190 visitas a lo largo de la semana que ha estado ahí, lo que muestra pues la barbaridad de decir que es un secuestro. Su situación legal es muy comprometida y creo que el hecho de saberse ya en una situación desesperada contribuye a que trate de incentivar la violencia y hay que decirlo, ya van 8 peruanos muertos, acaba de morir el octavo. Esto no es broma, ¿no? No se puede utilizar a un pueblo que puede estar reclamando algo que la mayoría de los peruanos quiere, elecciones adelantadas y cierre del Congreso, pero que a la vez están tratando de convertir esto en una revolución, digamos, los sectores más radicales, e imponerle al país una asamblea constituyente que en todo caso se tiene que conseguir ganando elecciones, no haciendo violencia, ¿no?
Claro, por supuesto. Y tratando de ir en la misma línea de su análisis, usted decía que Castillo se había reunido muchas veces con los sectores más radicalizados, supongo, de provincia también. En su día, el expresidente Ollanta Humala, en 2006 y en 2011, si mal no recuerdo, recogió el descontento social de las provincias y mucha gente fuera de Lima quizá lo vio al comienzo como uno de los suyos. En 2021, Castillo parece representar a una izquierda más o menos similar y un voto de provincia que siente que quizá económicamente se ha quedado rezagado. Seguramente es un voto quizá inorgánico, pero que hoy, más allá de las acusaciones, siente que a uno de los suyos lo han tocado. ¿Comparte de alguna forma esta aproximación a lo que usted ha dicho recientemente?
Por supuesto, claro que hay múltiples razones que explican el descontento, sobre todo en el sur del país, pero que hay que decir también ha sido explícitamente alentado por Pedro Castillo, que no hacía sino repetir que él era víctima de una conspiración de los blancos, una conspiración de los ricos, una conspiración de los monopolios, porque él era un presidente pobre, indígena, un profesor rural. Las razones que han llevado a la situación del señor Castillo están directamente vinculadas a la corrupción más grande descubierta en el Perú de un presidente en ejercicio. Ese ha sido el tema medular y eso lo sabe todo el país, o la gran mayoría lo reconoce. Claro, siempre habrá, y como hay un elemento identitario, sobre todo en el sur, ha generado esto. Por supuesto, claro, que en el sur hay abandono, por supuesto que las zonas rurales están abandonadas, pero habría que decir que en los 14 meses que duró el gobierno de Pedro Castillo ha contribuido significativamente a que la situación de los pueblos rurales sea mucho peor, mucho peor. Por ejemplo, la escasez de urea a consecuencia de la guerra en Ucrania no la pudo resolver en 4 licitaciones. Las 4 fueron corruptas y hoy día no hay urea en el campo. Los campesinos van a enfrentar cosechas mucho más limitadas. Entonces, claro, sí, hay todo eso, pero por supuesto hay que decir que durante su gobierno la situación de pobreza urbana y rural empeoró. Hemos tenido un presidente que ha tenido 82 ministros cambiados y viceministros, cada 5 días cambiaba uno, donde ha puesto a la gente más incompetente por favores políticos a grupos específicos que le permitieran tener votos en el Congreso que lo protejan. Ha puesto a gente de niveles de incompetencia insuperables, incluso en un país donde hemos tenido problemas de gestión porque han existido, por supuesto, en el pasado, ¿no?
Y sin hablar de la incompetencia personal, discúlpeme. Bueno, tengo que hacer una pausa, Carlos, y le voy a preguntar al regreso cuán vulnerable es políticamente Dina Boluarte. Me lo responde al regreso de la pausa. Carlos Razón Brío, exministro del Interior peruano, conversa esta noche conmigo aquí en Camilo. No se vaya. Seguimos conversando con Carlos Razón Brío, el exministro del Interior del Perú. Carlos, ¿cuán vulnerable es políticamente Dina Boluarte hoy día en estas condiciones en las cuales todavía no se ve que se haya fraguado un gran acuerdo de gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Congreso?
A ver, lo primero, por si acaso, porque creo que quizás muchos de sus televidentes pueden no estar del todo informados, la señora presidenta, la señora Dina Boluarte, es la compañera de fórmula de Pedro Castillo y fue elegida en la misma fórmula electoral que Pedro Castillo, presidente, y ella vicepresidenta. La señora Boluarte, actual presidenta, ha sido además ministra de los 16 meses de gestión del señor Castillo. Ella ha sido ministra todos los días, salvo los últimos 10 días. Se ha respetado escrupulosamente la sucesión constitucional y la mayoría del Congreso ha puesto a una persona de la cual siempre habían sido críticas. El respeto a la sucesión constitucional ha sido impecable y eso me parece importante resaltarla. Dicho lo cual, es una presidenta débil, muy débil. No tiene una base propia en el Congreso, no hay un solo congresista que se pueda decir que responde a ella. Los congresistas, digamos, del bloque más de centro a la derecha la ven como un mal menor y los congresistas de la izquierda la ven como traidora. Ella enfrenta con este gobierno débil una violencia que nunca hemos tenido así en el Perú, que está llegando a extremos de con que ya he descrito. Y sí, evidentemente es una presidenta débil cuya gobierno solamente puede fortalecerse si logra manejar con eficiencia esta crisis, si se logra un adelanto de elecciones que la gran mayoría de los peruanos deseamos, casi todos los peruanos, y que además es una de las proclamas aceptables de los que protestan. Y solo eso garantizaría la posibilidad de que ella sea una presidenta de transición, porque ya más o menos hay un acuerdo político fuera del Congreso, al menos, de que el cambio de mando no puede ser más allá del final del 2023. O sea, que gobernaría por los próximos 11 meses.
Claro.
El Perú.
Claro, pero evidentemente que su gran desafío es lograr la gobernabilidad, y esa gobernabilidad hoy día quien se la puede dar es el Congreso, y se entiende lo de sucesión, y agradezco, digamos, que usted se haya detenido en ese punto. No hay duda respecto a eso, que es una sucesión que ha sido constitucional, democrática y que ha contado con todo el apoyo de las instituciones del Estado y los poderes respectivos. Ahora, para terminar, ¿cómo se entiende el apoyo de México, Argentina, Colombia y Bolivia a Castillo? ¿Y por qué esta defensa corporativa de sus gobiernos que en sus países representan y sí respetan el orden constitucional, pero parece que en el caso del Perú no les pasa lo mismo?
Bueno, eso ellos deberían explicarlo, ¿no? Creo que hay todavía en América Latina, y viene de los dos lados históricamente, lamentablemente, muy poca valoración de la democracia realmente. Cuando los dictadores son de derecha, los izquierdistas los denuncian, y cuando los dictadores pretenden ser de izquierda, yo creo que acá lo que había es una cleptocracia, ellos obvian la realidad, se saltean la realidad y desconocen a una presidenta que muy pocos peruanos hubiéramos querido tener de presidenta, pero es lo que había, lo que tocaba, poner a la segunda de la plancha de Castillo a gobernar, y se ha respetado escrupulosamente. Han llegado a desconocer esto y decir que lo que ha habido es un golpe del Congreso, es algo inédito, no inédito, esta actitud. Si es mi dictador, lo defiendo, si es tu dictador, lo denuncio.
Sí, así es. Y bueno, en Bolivia pasó algo relativamente similar. El caso de Nina Áñez, que se encuentra hoy día en prisión después de haber recibido una sucesión absolutamente condicional, porque el MAS no quiso, digamos, tomar la sucesión de Evo Morales cuando se le hizo su denuncia sobre haber posiblemente amañado las elecciones, que hubo irregularidades en las elecciones, como lo estableció la OEA. Pero bueno, a veces pasan estas cosas.
Primero Argentina y después México.
Sí. Bueno, se me acaba el tiempo, Carlos. Ha sido un gusto conversar con usted.
Un gusto para mí también. Un placer de conversar, y espero que retorne un poco la tranquilidad al país, porque hay mucha gente, y quiero insistir, mucha gente pobre en el Perú que la está pasando muy, muy mal con esta situación.
Así es. Y espero también que usted retorne a este o a otros espacios de CNN, porque ha sido muy grato conversar con usted. Buenas noches, Carlos.
Muy amable por lo que dice. Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches. Pues no se vaya, porque al regreso vamos a hablar sobre la crisis en la frontera. Se acaba el título 48, pero llega el título 8. ¿En qué consiste? Se lo cuento al regreso de publicidad. Del título 42 al título 8, este 20 de diciembre se acaba el título 42, una norma migratoria que se amparaba en la crisis de salud pública provocada por el COVID-19 para impedir el ingreso de inmigrantes. Pero este miércoles el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, fue claro, nítido, y dijo que Estados Unidos seguirá expulsando a los inmigrantes que lleguen a la frontera sin fundamento legal. Y dijo que se aplicará el título 8, que contempla procesos de expulsión acelerada y prohibición de reingreso por 5 años. Bueno, y es que a medida que se acerca la fecha que pondrá fin a la política título 42, un número creciente de inmigrantes se está acercando a la frontera sur de los Estados Unidos en espera de poder cruzar al país. El aumento ha hecho crecer las alarmas entre funcionarios de Estados Unidos que buscan la manera de estar preparados. Nuestro compañero Ed Lavandera nos ha preparado el siguiente informe.
A medida que el sol se oculta en El Paso, un gran grupo de migrantes se encuentran en el borde de la frontera esperando ser procesados por agentes de la patrulla fronteriza, mientras que otros pocos cruzan de puntillas por un camino corto a través del Río Grande. Estos migrantes forman parte de una gran oleada de cruces fronterizos observada en El Paso en los últimos días, y está sucediendo a medida que se acerca el esperado final de una restricción establecida por motivos de COVID-19, impuesta por el gobierno de Trump. Con esto, se pone fin a la política que permite expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos. Las autoridades fronterizas del país interactuaron con más de 2 millones de migrantes en el último año, más que en el año anterior. Un promedio de casi 2.500 migrantes al día han transitado por esta frontera entre México y Estados Unidos a través de El Paso.
El título 42 solo va a empeorar esa situación y va a haber más arrestos. Así que vamos a ver que muchas personas serán liberadas en la comunidad y no estamos preparados para ello.
Hace apenas 3 semanas, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el promedio de 7 días fue inferior a 1.700 arribos. Según un funcionario de inmigración de Estados Unidos, miles de migrantes ahora vienen de Centroamérica y Sudamérica, así como de Cuba.
Los estoy ayudando a obtener comida y lo que necesitan. Esto no se trata de política, sino de humanidad. Esta gente está aquí y tiene frío.
Algunos han estado acampando del otro lado de la frontera en Ciudad Juárez, en México, planteando preocupaciones de que cruzarán en masa si las restricciones fronterizas de la época de Trump terminan en una semana. Aún así, otros han sido llevados en buses para ser procesados o rechazados bajo las estipulaciones del título 42.
We are taking steps to be able to manage the expiration of Title 42 and to put in place a process that will be orderly and humane. And we believe that in doing so, we can protect our national security concerns.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, llegó al paso este martes y dijo que se reunió con la Agencia de Protección Fronteriza y Aduanas, funcionarios y organizaciones locales. Por ahora, el problema inmediato es la vivienda y manejar un flujo grande de migrantes.
If the court cases get resolved and the courts allow Title 42 to be lifted, we're going to see thousands of refugees for whom there isn't shelter.
El director de un refugio local en El Paso dice que la patrulla fronteriza dejó recientemente un autobús lleno de migrantes en su entrada, y él está preocupado que de pronto tengan que rechazar gente.
We're going to have to say no, not because we want to, but simply because we don't have space. The reality is there's just too many people.
Ed La Bandera, CNN, El Paso, Texas.
Analizamos este tema con mis invitados Juan José Gutiérrez de la coalición Vamos Unidos USA y Emilio López de la coalición Derechos Humanos Integrales en Acción. Bienvenido a ambos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Buenas noches. Gracias por la invitación.
Bien, buenas noches. Solo hago una aclaración. Yo soy del grupo interdisciplinar en temas de migración. Derechos Humanos Integrales en Acción es otra organización civil a la cual no pertenezco.
Perfecto. Gracias por la aclaración, Emilio. Se acaba el título 42 y entra en escena el título 8. ¿Qué opinión les merece la política del gobierno del presidente Biden al respecto? Comienzo con Juan José.
Bueno, primeramente hay que aclarar que del dicho al hecho hay un gran trecho y todavía no se termina el título 42. De hecho, gobernadores de 19 estados donde es mayoría de gobierno el Partido Republicano han hecho una petición a la Corte Federal de Apelaciones para que detenga poner fin al título 42. Y con anterioridad, abogados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en representación de la administración del presidente Biden se adelantaron a estos republicanos y también apelaron la decisión del juez federal que puso fin al menos en teoría, al programa Título 42. No sabemos qué va a pasar. Se está exigiendo por todos los demandantes a la Corte Federal de Apelaciones que den un fallo sobre su petición para la semana que viene, para el día 16 de diciembre. ¿Cuál va a ser la decisión de la Corte? No sabemos, pero los abogados de los demandantes de que no se ponga fin al título 42, le piden a la Corte que si no acepta suspender el fin del título 42, les dé por lo menos una semana adicional, le llaman una suspensión administrativa, para que se les permita suficiente tiempo para elevar su demanda a la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde con una mayoría conservadora esperan frenar que se ponga fin al título 42. Por eso mi expresión de que del dicho al hecho todavía nos falta un gran trecho.
Emilio, ¿cuál es tu postura? Cuéntanos.
Pues yo también concuerdo con esto. Yo me iría un poco a un análisis de respecto a que la política pues no puede ser tan fácil de cambiar debido a que hay una cuestión estructural. Tanto en Estados Unidos el sistema de asilo desde el 2018 pues nos dice que ha habido una serie de cambios. No podemos decir que se está como tal desmantelando. No obstante, sí se han generado una serie de políticas de externalización del asilo, primero con los protocolos de protección a migrante, primeramente con las listas de espera, posteriormente con los protocolos al migrante, después la reanudación de los protocolos al migrante 2.0, que a la par estuvo junto con las expulsiones título 42. Entonces, si consideramos esto, lo más probable es de que de alguna forma existirán elementos para continuar, ya sea el título 42 o algún otro ejercicio en el cual se pueda contener o externalizar el asilo hacia México. De este lado, pues también por parte del gobierno federal, pues hay acuerdos que han estado en opacidad o que no han sido muy claros respecto a cómo se están devolviendo a las poblaciones a las fronteras. Entonces, lamentablemente, con una visión pues algo no muy positiva, yo considero que estas expulsiones van a continuar.
Ahora, ¿cuál es la postura de ambos al respecto? ¿Qué es lo que debería hacer Estados Unidos a su juicio? Comienzo con usted, Juan José.
Bueno, lo que el gobierno federal debería de hacer es lo que debió de haber estado haciendo desde el primer momento. Es decir, hacer cumplir la ley. Y la ley de asilo político en Estados Unidos es, todavía hasta el día de hoy, que una persona que sufre persecución y que su integridad física y hasta la vida está en peligro, tiene derecho de venir a los Estados Unidos a buscar protección legal migratoria y las autoridades a darle la oportunidad de que pruebe el daño que enfrenta su vida, su persona, su integridad física, ante un tribunal de inmigración y ganar el caso o perderlo y ser expulsado luego de que se agotara el proceso legal. Sin embargo, esto no ha sucedido desde el 2020 porque el expresidente Donald Trump impuso una regla arcaica, esta que llamamos título 42, para expulsar expeditamente a personas que supuestamente durante el COVID-19 representaban un peligro a la salud colectiva del pueblo norteamericano porque teníamos el peligro de ser contagiados, pero básicamente fue una jugada política para
Debo hacerle una precisión. En Estados Unidos no existe el asilo político, existe como tal el asilo. Y el asilo no se basa en la persecución, como usted dice, sino que se basa en una figura muy sencilla que se llama credible fear, que en español sería miedo creíble. Siento miedo creíble de regresar a mi país por tales o cuales razón. Y por supuesto, si la gente de migración en la frontera o en un aeropuerto, porque puede ser un punto de entrada legal también, considera que hay fundamentos para ello, a esa persona se le deja pasar y por supuesto después ante un juez debe demostrar esto. Pero quiero aclarar porque no existe la figura de asilo político ni de persecución ante eso. ¿Puede estar considerada en el miedo creíble? Sí, por supuesto. Emilio, cuéntame cuál es la postura que debería asumir a tu juicio el gobierno. ¿Coincides con lo que acaba de decir Juan José?
Considero esto que estás mencionando, considero que Estados Unidos debe revisar esta cuestión de los temores fundamentados debido a que en la actualidad lo que estamos enfrentando es la masificación de migraciones colectivas o como se ha denominado en los medios, caravanas, y que dentro de estas grandes poblaciones hay que también decirlo como tal, si viene un 80% de personas en una situación de migración de supervivencia. No obstante, también vienen migrantes laborales, o sea, personas que no se encuentran en una situación de vida o muerte y que han estado o que son aprovechados por los enganchadores o los coyotes y que son engañados para entregarse en la frontera diciéndoles que tienen posibilidad del asilo. Entonces, el punto es que yo consideraría que el gobierno de Estados Unidos tendría que revisar este elemento de los temores fundamentados y considerar las migraciones de supervivencia y también hacer o dejar de facultar a los empleados de CBP, es decir, a los agentes que están en la frontera como filtros migratorios humanitarios. Sería necesario ahí una figura humanitaria para atender estos casos.
Claro, el problema es que no hay recursos, el problema es que están llegando masivamente y el problema es que, claro, no hay cómo asistirles en la frontera. Y por eso mi próxima pregunta, que les pido que me respondan a vuelta de la pausa, es cómo le explican ustedes a un estadounidense promedio de clase media que vive de un cheque quincenal que sus impuestos van a ser usados para albergar a extranjeros que pueden ser grandes seres humanos, que pueden, digamos, sufrir necesidades que uno puede entender, pero que le producen un gasto al gobierno cuando hoy la economía no marcha bien y cuando muchos creen que las prioridades son internas y no externas. Si les parece, me lo responden después de la pausa. Hacemos un alto y ya regresamos en esta conversación. No se vaya. Continuamos analizando la crisis que se vive en la frontera con los activistas Juan José Gutiérrez y Emilio López. Les preguntaba a ustedes antes de ir a la pausa por qué Estados Unidos debe ser el responsable de la suerte de estos inmigrantes que salen de sus países porque sus gobiernos no les pueden dar mayor calidad de vida. ¿Por qué Estados Unidos debe hacerse cargo de todos ellos y no de los que, en la medida de lo posible, el país pueda?
Bueno, yo creo que porque este país tiene una tradición y además una política sustentada en la ley actual, en la ley vigente, que como tú, José Manuel Rodríguez, correctamente señalas en una definición más técnica y más precisa de la ley de refugio, de asilo, si una persona viene a este país a buscar lo que el país ha ofrecido por mucho tiempo desde su fundación, refugio al que lo necesita, protección legal migratoria, pues tiene derecho a pedir esa protección y Estados Unidos a dársela. El hecho de que ahora se ve que hay una crisis, no es una crisis que surgió de la nada, ¿verdad? Ya que estamos hablando en un sentido expansivo, ciertamente los gobiernos de donde vienen estos seres humanos no les pueden proveer de una buena calidad de vida, pero a la misma vez habría que pensar si las autoridades de nuestro país, acá en Norteamérica, en los Estados Unidos, tienen algo que ver con esa falta de oportunidad de que las personas puedan disponer de empleos y de oportunidades económicas para proveer para sí y para sus familias. O si la responsabilidad total de la crisis económica, humanitaria, de delincuencia, etcétera, que se vive en nuestros países, en América Latina, es producto exclusivo de esas sociedades, o tenemos algo que ver con ello y por lo tanto también tenemos una responsabilidad de apoyar y de ayudar, ¿no? Por ejemplo, yo preguntaría, la vicepresidente Kamala Harris fue asignada por el presidente Biden para trabajar con los gobiernos del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Habría que incluir Haití, que es un país que manda muchos inmigrantes a Estados Unidos. ¿Dónde están las inversiones que se prometieron para asentar a esas poblaciones a que no tengan que emigrar hacia los Estados Unidos? Ya van 2 años de gobierno de esta administración, ahí no pasa nada, ha habido problemas de bloqueos al desarrollo económico de determinadas naciones, como Venezuela, por ejemplo, entre otras. Ahora se está flexibilizando la política hacia Venezuela, se va a permitir que se venda el producto principal de esa nación, que es el crudo y otros derivados del petróleo. Eso va a ayudar,
Juan José,
a crear nuevas oportunidades. Pero digo, sí. ¿Qué es lo que debe,
o sea, se me acaba el tiempo,
qué responsabilidad tiene Estados Unidos?
Sí, lo planteaste y también tú decías, sí, por supuesto, Estados Unidos de alguna manera ofrece este asilo a quienes califiquen, pero también de alguna manera en tiempos donde la economía no está bien y donde hay una crisis grande, también tiene el derecho, como lo establecen sus leyes, de limitarlo. La pregunta final para Emilio, ¿cómo se le explica a un estadounidense promedio de clase media que vive de un cheque quincenal que sus impuestos van a ser usados para albergar extranjeros que pueden ser, insisto, muy buenos seres humanos que tienen una necesidad, pero que le producen un gasto al gobierno cuando hoy la economía no marcha del todo bien en el país? Te pido brevedad porque me quedan apenas 40 segundos, discúlpame.
Yo le contestaría que actualmente ya se está haciendo ese gasto público, pero para atender a las personas de este lado de la frontera. El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Refugiados, ha hecho transferencias millonarias al gobierno de México para poder abrir tanto espacios, albergues y dar ayuda humanitaria de este lado. Entonces, aquí vuelvo a repetir, ha habido ciertos acuerdos que se han encontrado en la opacidad y que, por tanto, se ha generado un discurso imperante de los migrantes como peligro, los solicitantes de asilo con falso asilo. Entonces, yo considero que estos recursos más bien se deberían de reconsiderar o reacomodar para ser atendidos a las personas que sí califiquen para el asilo. Y brevemente nada más, esto es una, no me gusta utilizar el término crisis, pero hablaría de que es una crisis regional, porque como está Estados
Gracias,
Unidos,
Emilio.
También se encuentra Uruguay. Y
Así
Chile,
es.
Por ejemplo.
Gracias, Emilio, y gracias a ustedes por estar con nosotros, a nuestros invitados, a Juan José Gutiérrez, Emilio López y a usted, como siempre, gracias por su sintonía. Me despido. Buenas noches. Pásela bien.